mediodía desde aquí, desde Sevilla. Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
De lunes a viernes, desde la una. Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Las elecciones presidenciales que se celebrarán en Argentina el próximo 22 de octubre son una página en blanco. Después del primer debate electoral, Milei parece encabezar las encuestas, pero no con el apoyo suficiente para ganar. El estilo histriónico, la crítica despiadada contra la casta política y los parásitos del Estado, como Milei les llama, ha hecho que su discurso cale entre los jóvenes y los ciudadanos que hacen del hartazgo su principal motivación electoral. Milei sabe que es tan rentable apelar a las emociones como aderezar su discurso con valores tradicionales que den contenido moral a su campaña. Por eso, al tiempo que arremete contra el Papa, cuenta con el apoyo de activistas contrarios al aborto o a la ideología de género. Patricia Bullrich, exsecretaria de Seguridad Nacional, es una mujer tranquila, sin discursos grandilocuentes. Nunca promete soluciones mágicas ni una política de tierra quemada. En su haber está el haber enfrentado al narco y al crimen organizado. Ha conseguido que todos los socios de Juntos por el Cambio la apoyen y se ha propuesto patear el país y entrar en todos los barrios, incluidos los más afines al kirchnerismo. Y luego está Sergio Massa, ministro de Economía en la actualidad, que se propone como el candidato ideal para corregir la situación que él ha contribuido a crear. Tiene tan pocos amigos que hasta los kirchneristas reniegan de él. Pese a ello, es difícil imaginar que el día 22, en primera vuelta, el peronismo se vea completamente excluido de la carrera presidencial. En Argentina, todo es una incógnita a la espera del próximo debate del domingo 8 de octubre.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues ya llevamos 4 días de lo que viene siendo octubre, ¿eh? 4 días de octubre, en un miércoles a las 6 de la mañana, con tiempo estable en toda España, temperaturas, bueno, lo mismo que ayer, más altas de lo habitual, y bueno, alguna nube en el sudeste peninsular, área del estrecho, pero poco más. De Murcia, no, hemos sabido... Bueno, vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente estamos ante un auténtico dislate administrativo, por el hecho de que no solo tenía esa discoteca orden de cierre, sino que no se había ejecutado sin que la gente, nadie de la administración se apercibiera de ello, ni le diera por hacer una inspección a la hora en la que están abiertas esas cosas, no a las 11 de la mañana. Hemos sabido que pasaron algunos inspectores de sanidad y dijeron que todo estaba ok. Es decir, que en el caso de Murcia, que ha terminado en una tremenda tragedia, se vislumbra, se evidencia lo ineficiente que puede llegar a ser la administración pública. Ineficaz. Plagada de burocracia, de papeleo de mesa a mesa, sin comunicación entre diversos sectores, departamentos de la propia administración. Y bueno, estas cosas, luego cuando acaban en tragedia, es cuando precisamente se despierta la atención sobre esos comportamientos. Bueno, ¿de qué? ¿De ayer qué? Ya sabemos que estamos en el tiempo de Sánchez. Es decir, Sánchez, descontado el teatro que hacen todos ahora, empezando por Yolanda Díaz, que no se la cree ni ella misma, ya tiene o debe tener casi hecho el acuerdo político para investirse de presidente, por cuanto ha convencido al rey de que, aunque formalmente solo le pueda presentar 121 diputados, va a conseguir todos los demás. De tal manera que el rey ha dicho, bueno, es tu momento, pruébalo. El rey podría haber hecho varias cosas. También podría haberle dicho, pues te vas y cuando tengas los 178 vuelves y yo te doy. Pero eso era arriesgar demasiado su posición. Él le dio con 172 la oportunidad a Feijóo, bueno, pues ahora le da con formalmente 121, pero él sabe que no son 121, son más. Evidentemente los de Sumar, ¿qué van a hacer? ¿Andar por ahí solos, por el desierto, con el frío que hace? ¿Por la noche? Pues claro que le van a votar. Y también Bildu. Y el Bloque, y el otro, y el de la... Y la madre que los parió a todos. Pues claro. Es decir, tire usted para adelante y luego él ha cogido a Francina Armengol. Y esta, a diferencia de Feijóo, al que le puso la investidura al día siguiente de cuando el rey dijo adelante, le ha dicho, no hombre, no, tranquilo, no hay fecha de investidura. De momento estuve negociando tranquilo y con toda la tranquilidad comienza el tiempo de Sánchez. Con la amnistía que no nombra, que ayer fue motivo de una moción en el Senado que ganó el Partido Popular, y que destapó, evidentemente, al Grupo Socialista, que se puso en contra de situarse en contra de una amnistía. Aquí la los hay que van a tener la tentación de caer en la trampa de la izquierda populista, el separatismo, la que le están tendiendo a la monarquía. Porque ¿qué más puede desear la izquierda en su campaña sistemática que conseguir que sectores de la propia derecha se desencanten con la monarquía, diciendo es que el rey podía haber dicho que no propone a nadie, etcétera, etcétera? Oiga, el rey ha hecho lo que tenía que hacer. Olvídense del rey. El rey no es el problema. Sánchez nos acabará clavando una amnistía escandalosa, pero no será por la colaboración del rey. No nos engañemos. Ayer tuvo el cuajo de seguir evitando la palabra amnistía cuando todo el mundo sabe que va a conceder una amnistía. El truco, ¿dónde está? En no pronunciar la palabra amnistía. En el 2008, cuando Pedro Solbes y Zapatero estaban silbando y repartiendo dinero y gastando dinero en hacer rotondas y blanquear muros en los pueblos con el famoso Plan E, llegó una crisis pavorosa. Es verdad que nadie podía prever que a la mañana siguiente iba a caer Lehman Brothers y después todo lo que fue viniendo. Pero una vez pasó eso, Rodríguez Zapatero se empeñó en no utilizar la palabra crisis. No existía la crisis. Hasta que yo no tuve más remedio, porque estaba haciendo el ridículo. Ya no le quedaban sinónimos. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Este hombre ya lo que está diciendo es, yo no voy a hacer nada que no sea constitucional y que el Tribunal Constitucional, claro, como si eso tranquilizara de algo. Sánchez se ha querido vestir de generoso para reconocer que los pasos a seguir van a ser los mismos que con la otra aberración con la que humilló la justicia española, la de los indultos.
Yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña. Hoy puedo constatar el que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada, y en esa senda voy a seguir. Y hacer política, pues efectivamente, implica generosidad, implica compromiso con tu país y implica, lógicamente, liderazgo.
¿Eso qué quiere decir? Voy a dar una amnistía. Ya tengo más o menos negociado eso, lo tengo trabado, estamos haciendo encaje de bolillos con aspectos técnicos, pero voy a conceder una amnistía. Que no se preocupen ustedes, que el tribunal de borregos que tengo ahí metido en el Constitucional, eso dirá lo que yo quiera. Siempre estará la segoviano de turno o conde Pumpido de turno para hacer lo que yo considere oportuno. Ten por hecha la amnistía. Ahora, con lo que eso supone con las verdaderas víctimas del procés, que son los catalanes constitucionalistas. ¿Con ellos cómo va a ser generoso? Si quieren ustedes, hablamos a lo largo de la mañana de estas cuestiones. Que ya está Sergio Barbosa aquí con el argumentario del día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy tenemos una historia muy dura que cuesta incluso de asimilar. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 25 años por violar a su propia hija de apenas unos meses de edad. Un padre que, no contento con eso, también ofrecía la pequeña a terceras personas para que abusaran de ella. Su pareja de 23 años ya ha sido puesta en libertad tras haber sido detenida en un primer momento. Una historia tremenda. Por lo demás, hoy también se seguirá hablando del acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para aplazar la ley de regadíos de Doñana. La norma pretendía aclarar la situación de 750 hectáreas que están fuera de ordenación, y ahora ambos gobiernos abren una fase de diálogo, como ha confirmado el presidente andaluz, Juanma Moreno.
Se va a posponer ese debate, que iba a ser prácticamente inminente, y lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, de poder conversar, de poder construir, de poder mejorar, de poder proponer.
Si miramos fuera de España, en Estados Unidos hay marejada política. La Cámara de Representantes ha destituido a su presidente. Se trata de un hecho insólito porque han sido sus propios compañeros del Partido Republicano los que han echado a la tercera autoridad del país por haber facilitado el acuerdo sobre los presupuestos que evitó el cierre de la administración el pasado fin de semana. Entre tanto, Ucrania ha desarticulado una red de espías rusos que trabajaban en el sur del país. Los 13 detenidos están acusados de recabar datos sobre bases y movimientos de las tropas ucranianas. Y en el partidazo de COPE, Valverde y un gran Bellingham han colocado al Real Madrid líder de grupo tras su visita a Nápoles. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Sergio, buenos días. Buena puesta en escena de los de Carlo Ancelotti en su visita a Nápoles, donde tuvieron que reponerse de un 1-0 en contra, remediado con goles de Vinicius y de Bellingham, que fueron igualados por un penalti polémico por una mano de Nacho. Valverde colocó con ayuda del portero el 2-3 final, con el que el Real Madrid se sitúa líder del grupo C con 3 puntos de ventaja sobre los italianos, precisamente. También se coloca líder la Real Sociedad, que jugó un gran encuentro ante el Salzburgo, victoria 0-2, con la que además le arrebata esa primera plaza del grupo D precisamente al conjunto austriaco. No corrió la misma suerte el Sevilla, que ante un partido muy polémico por decisiones arbitrales en contra de los de Mendilibar, tan solo rascó un empate a 2 ante el PSV, quedando a 2 puntos del liderato. Para hoy arrancamos tiempo de juego a las 6:30. A las 7:45 tendremos al Atlético de Madrid, que recibe al Feyenoord. A las 9:00 será el turno del Barça, que visita al Oporto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sonido de la emoción.
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Atlético de Madrid, Feyenoord. Oporto, Fútbol Club Barcelona.
¡Lo va a contar la COPE!
Es para contarlo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cuenta atrás, partidazo, Champions.
Un año más, el número uno del deporte.
Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Sierra Leona, Kabala. El viernes a las 10:20 de la noche, en 13.
6:14, una hora menos en Canarias. Un juez investiga ya la tragedia de la discoteca La Fonda de Murcia. Ha abierto diligencias por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente. La policía también ha tomado declaración a 15 testigos que estaban presentes en el local en el momento del incendio, y hoy seguirán pasando por dependencias policiales más testigos. Entre tanto, la policía científica continúa trabajando dentro del local. Lo hacen físicamente y también con drones, porque cualquier ayuda es buena para intentar encontrar alguna pista que pueda determinar las causas del fuego. El caso es que 70 horas después del incendio sigue la confusión y la falta de claridad en torno a las licencias de los locales de esa zona y a la orden de cierre de las dos discotecas afectadas por las llamas. Por un lado, el ayuntamiento mantiene que La Fonda tenía una orden de cierre desde enero de 2022, pero no explica por qué seguía abierta y anunciando sus fiestas en redes sociales. Tampoco el por qué el local contiguo, el teatro, pasó una inspección municipal de sanidad en marzo y nadie se percató que tenía que estar cerrado. Y en medio de todo esto, los responsables del local siguen negando que les llegase esa notificación de cierre. Lo ha explicado en Mediodía COPE Francisco Javier Verdú, el abogado del propietario.
Esa resolución debe ser debidamente notificada al interesado, para que el interesado, si le interesa, valga la redundancia, ejercite las acciones que tenga que ejercitar. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de licencia, cese de actividad, ni licencia alguna. Y, por supuesto, no nos consta el precinto.
7 de los 13 fallecidos aún no han podido ser identificados. Está a la espera de los resultados de ADN tras tomar muestras a sus familias. En lo económico se confirma que el empleo en España está perdiendo algo de fuerza. Los datos de paro correspondientes al mes de septiembre nos dejan casi 20.000 parados más respecto al mes anterior. Es el peor septiembre desde el año 2018, confirmando además esa tendencia que cambió en agosto cuando el paro empezó a subir tras 5 meses de bajadas. Detrás de ese aumento del paro está el fin de la campaña de verano y todo lo relacionado con el turismo en sectores como el comercio y los servicios. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos indican que en septiembre se crearon 18.000 nuevos puestos de trabajo, gracias sobre todo al impulso del sector educativo. Ya saben, la contratación de profesores por el inicio del curso escolar. Pero este buen dato esconde una derivada negativa. Se crea empleo, pero a un ritmo menor que hace un año. Y es que en septiembre del año pasado fueron más de 20.000 los empleos que se crearon. Y luego está ese decalaje entre puestos de trabajo y parados. Se crean más empleos, aunque sea a un menor ritmo, pero también aumentan los parados. Y todo con un dato preocupante. Solo el 17% de los nuevos empleos son indefinidos y a tiempo completo. Es decir, los empleos que se crean no sirven para reducir las listas de paro y además son empleos que no acaban de ofrecer en muchos casos un proyecto de vida a quienes lo quieren, fomentando fenómenos como el pluriempleo. Cada vez más gente en España necesita tener más de un empleo para llegar a final de mes. Con todo esto, lo cierto es que seguimos por encima de los 2.700.000 parados oficiales, con una tasa de paro que duplica la media europea y con medidas por parte del gobierno que no son las correctas. Al menos así lo cree Marcel Janssen, analista de FEDEA.
Yo pienso que las medidas no van por un reparto de horas, por una disminución obligatoria en el número de horas o una subida muy grande en el salario mínimo. Vienen más bien por medidas que mejoran la empleabilidad de las personas desempleadas, que mejoran las políticas activas, ¿no?
Por cierto, hablando de trabajo, atención a esta historia, cuanto menos sorprendente. La protagoniza Pedro, que a sus 58 años fue despedido por su empresa sin ningún motivo aparente. Bueno, sí había uno, y es que la multinacional tecnológica donde trabajaba estaba poniendo en marcha una política oculta que consistía en ir despidiendo poco a poco a todo el que tuviera más de 50 años. Nos ha contado su historia en la tarde de COPE.
Y sobre todo, estoy en la certeza de que no había causas legales en mi despido, puesto que no había causas económicas ni causas de mal desempeño que de alguna manera indicaran que podía ser despedido.
Pedro decidió no resignarse, así que contrató a un abogado y empezó un recorrido por diferentes juzgados hasta que finalmente el Tribunal Supremo le acaba de dar la razón. El alto tribunal considera nulo su despido y la empresa ha tenido que reincorporarle a su puesto de trabajo, además de pagarle el sueldo atrasado y una indemnización. Este caso de Pedro es el primero por discriminación de edad a nivel laboral que llega al Supremo y que, lógicamente, creará jurisprudencia. Esta mañana, por cierto, tenemos un ejemplo de cómo el debate político puede llevar a crispar o distorsionar determinados asuntos que en realidad deberían abordarse desde el sentido común. Estamos pensando en la polémica sobre los regadíos en Doñana, que llegó a convertirse, acuérdense, en un tema estrella de la campaña electoral del 28M, con Moncloa llamando a rebato contra la Junta de Andalucía para que, al final, meses después, ya sin campaña electoral, ambas partes hayan comparecido sonrientes en rueda de prensa anunciando al menos una tregua. Es decir, lo que se debería haber hecho en mayo, pero que no se podía hacer porque estábamos en campaña y tocaba sobreactuar. El caso es que después de casi 2 años de polémica, con ese repunte de mayo con motivo del proyecto de ley autonómico, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central van camino de solucionar la ley de los regadíos de Doñana. Tras una reunión en el Palacio de San Telmo, ambas administraciones han acordado una tregua y abrir un periodo de diálogo de 4 semanas. Es el tiempo en el que un equipo de alto nivel deberá elaborar un plan para ese parque natural y su entorno. El gobierno se compromete a poner 356 millones para repartir a partes iguales entre la protección ambiental del parque y el desarrollo económico del mismo. Como contrapartida, el presidente andaluz, Juanma Moreno, paraliza esa ley de regadíos que la mesa del Parlamento andaluz tenía previsto calificar hoy mismo y llevarla a pleno la semana que viene. Una ley en la que se iba a dar el visto bueno a algunos pozos ya existentes a cambio de garantizar que no surgieran más para no abusar del agua subterránea de la zona cada vez más escasa. Y claro, ahora las dos partes se venden como ganadoras de este acuerdo. Por un lado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, presume de haber forzado al gobierno andaluz a paralizar la ley. Además, aclara que en este proceso se va a escuchar a todos los involucrados en ese problema, alcaldes, vecinos y agricultores.
Es importante que las administraciones estemos a la altura de las circunstancias y trabajemos juntos. Pero también es importante escuchar a quienes viven en y de ese territorio.
Si Rivera saca pecho, Juanma Moreno tampoco se queda atrás y recalca la importancia de haber conseguido que por primera vez el gobierno central reconozca que hace falta inversión económica en la zona y sobre todo que ponga el dinero, que ponga esos 356 millones de euros. Por eso pide ponerse a trabajar cuanto antes en ese plan de Doñana.
Es sumamente positivo la propia vicepresidenta, yo mismo y los distintos equipos conectemos, tenemos mucho que trabajar, mucho que coordinarnos, mucho que cooperar, mucho que colaborar entre las dos administraciones en beneficio, evidentemente, de Andalucía y del conjunto de España.
En caso de alcanzar un pacto definitivo, el gobierno espera que eso sirva para que la Unión Europea cierre la sanción que ha impuesto a España por la gestión del agua en ese marco único, que es el Parque de Doñana, en la provincia de Huelva. La historia de la que hablamos ahora, ya hemos anticipado algo hace unos minutos, es difícil de calificar y muy dura de explicar. Santiago, un venezolano nacionalizado español de 25 años, ha sido detenido y enviado a prisión por abusar sexualmente de su hija, una bebé de apenas 5 meses. Todo empezó cuando este hombre, por llamarle de alguna manera, fue detenido varias veces por compartir material pornográfico de menores. Incluso fue enviado a prisión en 2019. Se le detuvo en un domicilio de Madrid capital, fue mandado a prisión y terminó saliendo en libertad con cargos. Pero la policía continuó tras su pista porque no se fiaba de que fuese a dejar ese tipo de comportamientos. Y tenían razón. Volvió a ser arrestado, otra vez por distribuir material pornográfico de menores, en esta ocasión en el municipio madrileño de Pinto. Y allí vivía con su pareja y con una bebé en un piso cuyas condiciones no eran las ideales para un menor. Pero eso no fue lo peor. Cuando los agentes analizaron el material incautado, vieron cómo en algunos vídeos que compartía este hombre abusaba de su propia hija. Por aquel entonces tenía poco más de medio año. Lo ha contado en COPE Javier Izquierdo, inspector de la Policía Nacional.
Esto fue lo que nos hizo saltar nuevamente las alertas, dado que se detectaron imágenes que las que se observaba cómo era agredida sexualmente esta bebé. Pues tendría entre 6 y 8 meses de edad en el momento de ser agredida sexualmente.
De las peores imágenes que ha visto en su carrera, reconoce Javier. Además, no contento con semejante atrocidad, este individuo ofrecía a la menor para que otras personas la violaran también. Y nos vamos fuera de nuestras fronteras porque hoy comienza en Roma la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Allí estarán los nuevos cardenales creados el pasado sábado por el Papa Francisco. Un sínodo que llega con novedades. Por primera vez van a participar y con derecho a voto laicos y mujeres. Vamos a conocer más detalles con Eva Fernández.
Desde que escuchamos por primera vez la palabra sinodalidad hasta ahora han pasado muchos meses de reflexión y de caminar juntos, que de esto va este sínodo. Una nueva forma de participar en la Iglesia, como explica el propio Francisco en su vídeo del mes de octubre.
Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo.
Esta misma tarde, los 464 participantes mantendrán la primera sesión. De ellos, 364 tienen derecho a voto, incluidas 54 mujeres. Es la primera vez que las mujeres y los laicos pueden votar en una asamblea de obispos. A primera hora de la mañana, el Papa presidirá la misa de inicio del sínodo en la Plaza de San Pedro, a la que, por cierto, también asistirán dos obispos chinos con permiso de Pekín.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Esta semana en Vía, la manzana roja con un 31% de descuento por solo 1,29 la bolsa de un kilo. En tiendas y en día.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travelplan y Viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travelplan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Andaba yo ahora trasteando con un nuevo libro que ha escrito Ángel Antonio Herrera. Es un excelente poeta y magnífico escritor. Yo soy un gran seguidor. Y escribe: reconoce este día naciente de secretos. Están entre su bruma tus medallas allí en su cumbre. Muévete a buscarlas. No pienses más propósito que el peligro y ve reuniendo entre tus aprecios la incógnita, la impaciencia, los cantiles. Confía al azar todos los ahíncos. Quiérelos bajo herencia de huracanes. Y sálvate siguiendo solo la sed que te devora. Pon luego todo lo hallado en un poema. Y mira cómo queda virgen de ti tu singladura. Cómo está por decidirse cuanto hablaste. Porque cabría toda la noche en un grito. Porque la sorpresa es manadero del alma. Porque no salvará tu canto más verdad que el silencio. Ahí en esos versos inspirados hay mucho de la ejecutoria de aquellos que hacen de lo críptico y a veces lo falso una forma de vida. El mismo que dijo lo que dijo durante tanto tiempo acerca de la amnistía y otras cosas más, ahora concluye que va a haber amnistía a cambio de nada. Una verdadera amnistía, en un cambio de régimen, que no es el caso, otorga beneficios a gente muy diferente, que ha sido víctima de un conflicto. Aquí no. Aquí todo es impunidad para los mismos de siempre. Mientras los catalanes no nacionalistas tienen que seguir soportando la agresividad de los radicales. Solo hay que ver la que le liaron ayer en la Autónoma de Barcelona, en la universidad, a los chavales de este colectivo con el que hablábamos a eso de las 9 de la mañana, ¿se acuerda? Se llaman Sacabat, se ha acabado. Esta gente se concentró para recordar el discurso del rey y tuvieron que ir los Mossos de Escuadra porque si no les linchan. Bueno, pues a estos chavales que son unos valientes por desafiar la dictadura mental del separatismo, a estos Sánchez no les ofrece nada, les dice: no, no, tranquilos, he arrancado a los golpistas el compromiso de que acepten pues que el espacio público en Cataluña es de todos, de que el castellano se pueda utilizar en las aulas, lo de la niña de Canet no volverá a pasar, que TV3 sea una cosa racional y no lo que es. Pues oiga, no, no, les indulté y lo que me responden es con una amnistía y con autodeterminación. No, no, Sánchez ayer habló efectivamente con todos los eufemismos posibles de la amnistía, sin pronunciar la palabra amnistía, como hacía Rodríguez Zapatero cuando no pronunciaba la palabra crisis. Falta conocer el nombre por el que se va a desarrollar la ley de la amnistía, pero Nada más. Ayer tuvo dos grandes momentos de humor. Por ejemplo, cuando asegura que él no va a permitir un referéndum de autodeterminación.
No porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Lo que quieren los catalanes y catalanas es pasar página de esa situación y provocar un reencuentro entre los catalanes y catalanas, y entre las instituciones catalanas y el conjunto de la sociedad española.
Ojo a la frase, porque ahí está, la verdad que es contrario a lo que yo he defendido, como mi palabra. Y me, pero vamos a ver, ¿pero qué palabra? Pero si tú no tienes palabra, si no conoces la palabra, si eres un embustero, si lo saben hasta los que te votan, y sorprendentemente te votan, pero bueno, ¿cómo tienes el valor de defender el valor de tu palabra? Y luego se pone muy serio para pedir al Partido Popular un poquito de sosiego y respeto institucional. Escuchen.
Pues lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de la conversación y de la disputa política, ¿no? A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al oponente. Podemos sostener posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto.
Ahora que tú eres el candidato a la investidura y que te dispones a humillar a los españoles relegándolos a ciudadanos de segunda ante la ley, ahora pides sosiego. O sea, el mismo tío que manda al bronquista Óscar Puente a darle la réplica a Feijó, es que por favor, ponme otra vez el corte, que es que la risa por la mañana es buena.
Pues lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de la conversación y de la disputa política.
Bueno, ¿Forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña?
A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al oponente.
Señor Feijóo, dicen que para mentir bien hay que tener buena memoria. Y usted tiene la misma memoria que Dory, la pez cirujano de la película de dibujos animados Buscando a Nemo.
Podemos sostener posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto.
Esta es cumbre, Sánchez. Nunca, joder, tendría que leer todo el poemario de Ángel Antonio Herrera esta mañana. Bueno, son y 37. Sergio, ¿alguna cosa más del capítulo del humor?
Bueno, en el humor no, pero hoy seguimos atentos a Murcia, donde el juez ya ha abierto diligencias por 13 casos de homicidio imprudente tras el incendio de las discotecas. La confusión ha aumentado al saberse que la administración no solo no ejecutó la orden de cierre de los locales, sino que mandó una inspección sanitaria que les dio el visto bueno. Entre tanto, el Ministerio de Igualdad, que ha llegado a pedir un presupuesto de 1.000 millones, se reúne hoy para analizar qué supone que, a pesar de tantas políticas de género, la violencia machista no deje de crecer. Septiembre ha dejado 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y ya llevamos 50 víctimas en lo que va de año, más que en todo 2022. Y fuera de España, la noticia está en el norte de Italia, cerca de Venecia, donde un autobús ha caído al vacío causando una tragedia.
Mamma mia, disastro, guarda qué roba.
Al menos 21 personas han muerto, a las que se suman 18 heridos, algunos de ellos en estado grave. El vehículo lleno de turistas se precipitó al vacío tras cruzar un paso elevado por causas todavía desconocidas. Fueron 15 metros de caída más el incendio provocado por el impacto. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid y la Real Sociedad se hacen con el liderato de sus grupos. Bruno Casar.
Sí, los dos se llevaron la victoria en esta segunda jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid supo imponerse al Nápoles 2-3 gracias a una muy buena actuación de Bellingham y un gol de Valverde con ayuda del portero rival. La Real Sociedad, por su parte, practicó un gran fútbol ante el Salzburgo 0-2, con el que le arrebatan el liderato de grupo precisamente al equipo austriaco. El Sevilla no pudo pasar del empate a 2 ante el PSV en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales en contra del conjunto de Mendilibar, que se sitúa tercero en su grupo a tan solo 2 puntos de la cabeza de grupo. Y cerramos segunda jornada de la Liga de Campeones con la presencia esta tarde del Atlético de Madrid a las 7:45. Lo va a hacer ante el Feyenoord. A las 9 va a ser el turno para el Barça, que visita el Oporto desde las 6:30. Lo contamos en Tiempo de Juego.
Hombre, Antonio Naranjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, señor Herrera?
Muy bien. Hoy metemos la pata con algo especial.
Bueno, eso estamos, ¿no? Déjame que te haga una pregunta antes de nada. ¿No has notado últimamente que vives ya en un país único en Europa, Herrera?
La excepción ibérica.
La excepción ibérica, ¿verdad? ¿No te has, no te ha cambiado algo el cuerpo? ¿Te ha salido más pelo o algo?
Sí, bueno, más pelo ya.
Sí, estaba complicado. Bueno, pero te cuento, verás, solo en España el Poder Judicial puede quedar maniatado por el Poder Ejecutivo. Eso pasa en alguno más, pero ya verás todo lo que pasa junto aquí. Solo en España el presidente del gobierno lo eligen los que quieren irse de España. Solo en España no se puede estudiar en español en toda España. Y solo en España hay 5 paraísos fiscales que además conviven con la peor presión fiscal para el resto de los españoles. ¿No te parece increíble España,
sí,
verdad?
Sí,
bueno, ya verás. Tú, siempre hemos ganado al tenis, la Fórmula 1, el básquet, la Champions y el bádminton, que es esa cosa que juegan los chinos y siempre gana Carolina Martín. Pero ahora también ganamos en parecernos a Venezuela, ya verás. Allí Maduro nombra a la Corte Suprema. Y aquí también. Allí perdieron el 75% de su Producto Interior Bruto en 6 años y aquí tenemos ya 10 millones de personas en riesgo de pobreza.
Uh-huh.
Allí se encarcela a los adversarios políticos y aquí se amnistía a los delincuentes. Y allí se utiliza Zapatero de mediador internacional y aquí están a 5 minutos de utilizarle también con Puigdemont. Y todo Herrera con un Sánchez, mira, vas a volver a reírte, que decía estas cosas de la separación de poderes.
No estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de los del gobierno de los jueces. Hay que confiar en una persona como yo porque soy una persona honesta, que hace lo que dice, que he demostrado que he antepuesto el interés general al interés particular.
Es el mejor, ¿eh? Mira, Herrera, date prisa en degustar los últimos langostinos de Sanlúcar, porque nada te van a poner a dieta de arepas, frijoles negros y plátano frito. ¡Viva la revolución!
¿Qué tal, Alakis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Los periódicos qué dicen esta mañana?
Con 55 días por delante para la investidura de Sánchez o la repetición de elecciones, es lo que el kiosco subraya esta mañana. A partir de ahí, los socios enfrían la investidura para subir el precio, titula esta mañana La Razón. Subraya el debate que en la negociación de Sánchez entran también los presupuestos del año que viene para garantizarse al menos media legislatura. Ayer destaca El Mundo, cierre de filas del PSOE en el Senado para rechazar la moción contra la amnistía del Partido Popular. Rechazo que incluyó al crítico Javier Lambán, expresidente de Aragón, que ayer se estrenó en la Cámara Alta y que votó también en contra. Un juez de Murcia investiga ya por homicidio imprudente las 13 víctimas del incendio del domingo, mientras sigue habiendo más preguntas que respuestas en los periódicos. Los dueños de la discoteca Fonda, Punta La Vanguardia, podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta 9 años y la responsabilidad puede recaer también en las administraciones por prevaricación. ABC publica hoy el caso del violador de 2 prostitutas en Mallorca que ha visto rebajada su condena 2 veces por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Hay detalles extremadamente duros esta mañana en los periódicos del monstruo de Lucero, así lo bautiza El Mundo a ese detenido en Madrid por violar a su bebé de 1 año y ofrecérselo a otros pedófilos. El vistazo al kiosco se completa esta mañana con un mercado laboral que, con los datos del paro de septiembre, dice Expansión, presenta muchas lagunas. Repunta el paro juvenil en contra de la tendencia en la zona euro y, como apunta La Razón, ni la vuelta al cole de los profesores con los refuerzos de contratos han frenado la sangría laboral con 20.000 parados más y el peor septiembre en 5 años.
¿Y la letra pequeña?
Pues cuenta La Vanguardia que el Ayuntamiento de Barcelona ya tiene decidido los primeros 3 cruces de calles donde se instalarán los semáforos de Mortadelo y Filemón, el entrañable homenaje de la ciudad al maestro Ibáñez, recientemente fallecido. Uno de ellos muy cerca de su casa, en el barrio de Provençals. La intención es que haya más. Si van a Barcelona, Mortadelo en verde nos indicará que podemos pasar y Filemón se pondrá todo rojo, será el encargado de decirle a la gente que no cruce.
El trino del conciso de información confidencial, Dávila, me dices que todo está perfectamente planeado, investidura y gobierno, en la última quincena de noviembre. ¿Qué detalles tienes? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. No creo que lo he preguntado sin tener respuesta alguna, lo confieso. Si la razón primera por la que ayer el rey ofreció la investidura a Sánchez fue la certeza que este le transmitió de que en su día tendría la mayoría absoluta para ser elegido presidente. Pues bien, también este lunes un muy cualificado prócer catalán, siempre ida y vuelta entre la empresa y la política, me transmitía lo siguiente: dejaos de especulaciones o de asistir al teatro montado. En la última quincena de noviembre, Pedro Sánchez será presidente del gobierno. Y me añadía, esto lo sabe Feijóo, como sabe también que el PSOE está realizando una formidable campaña de intoxicación para hacer creer que el Partido Popular tiene mucho miedo a una repetición de elecciones. Digo como siempre, como me lo cuentan, lo cuento. Por eso agrego otro motivo para revestir de crédito la expresión de este expolítico de la cuerda de la extinta Convergencia y Unión. Los de Junts reconocen privadamente que nunca van a encontrar una oportunidad como esta para obtener todo lo que desean. Volviendo a la decisión del rey, contaré asimismo lo que me dice un personaje muy ligado a la corona y que en algún momento intervino en las conversaciones Partido Popular-PSOE para facilitar el tránsito de Juan Carlos I a Felipe VI. El rey no ha podido hacer otra cosa que la que ha hecho. Quizá tenga que intervenir, sin embargo, como lo tendrían que hacer o lo tendrán que hacer otras instituciones si Sánchez, a cambio de sus votos, otorga a los independentistas los que estos exigen, amnistía y referéndum. Sánchez, de acuerdo ahora con su amanuense Francina, nacida Paca Armengol, se va a tomar semanas para culminar sus acuerdos con la realidad que le va a upar a la Moncloa. Y por cierto, sepas esto, Yolanda Díaz, que ya digo ya ha cerrado su pacto con Sánchez, no quiere dar ni un solo ministerio a Podemos.
¿Y cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Ayer supimos que España crea empleo y paro a la vez. Esto es porque hay más personas buscando empleo a la vez que no hay suficientes puestos para todos. Por eso el paro aumenta, aunque se creen nuevos empleos. Algo que pasa también porque los empleos creados requieren habilidades que los desempleados no poseen, por lo que habiendo empleos disponibles, no son accesibles para todos. Y es urgente abordar este tema porque sin crear empleo con valor añadido, no vamos a erradicar el fenómeno del asalariado pobre. El 28% de los trabajadores no cubre sus necesidades básicas con su salario. Y la solución no es subir esos salarios. Si suben los costes salariales, subirían las cotizaciones, se reducirían los márgenes comerciales y aumentarían los precios. Para subir salarios, necesitamos empleos más competitivos. Pero de momento, lo que se podría hacer es dejar de expoliar al trabajador utilizando al empresario como agente recaudador. De 2.000 euros de un salario, el Estado se lleva 772, dejando al trabajador con solo 1.227 euros netos. Si reducimos esas cotizaciones, el sueldo neto subiría sin afectar a la rentabilidad ni a la inflación. La verdad es que es una opción, ¿no?
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ahora hay 48, llega la fruta pelada de la mañana con MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días. Bueno, hay cosas, Herrera, que dan vueltas por redes y que no tienen que ser actuales. Me explico. Mónica Carrillo, compañera de Antena 3, presentadora del informativo del fin de semana, es una tuitera muy activa y ha recuperado en las últimas horas un momento de una entrevista a Fernando Fernán Gómez, que a estas horas suscribirían millones de españoles.
Yo estoy muy capacitado para no hacer nada.
O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
Yo podría ser Fernando Fernán Gómez.
Sí, yo también.
¿A que sí? Y cada día más, y cada día más. Ayer te contaba la que se había montado a cuenta del concierto de Aitana con sus coreografías explícitas y que muchos padres que acudieron con sus hijos protestaron. Aitana ha recibido muchísimos apoyos en redes y en medios, pero hubo una voz discordante, la de Patricia Pardo, presentadora de Telecinco.
No me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en el alfombra de mi casa, por
esto
ejemplo.
Es hiper...
A mí no me gustaría.
Desde tu punto de vista, ¿esto es hipersexualización?
Sí, para mí sí
lo
es.
¿Y esto es pornografía?
No, pornografía no, pero hipersexualización de la infancia, sí. Una cosa es que lo consuma un mayor de edad, un chico o una chica de 16 años, y para mí, en una fase infantil, yo creo que esto no es aconsejable para mí.
No. Pues le han caído dobladas a Patricia.
No he visto el baile, la verdad no sé de qué habla, pero...
Es muy explícito, Carlos. Deja poco a la imaginación. No es que encima salga sexy, que todo eso, por supuestísimo, hay un montón de cantantes que lo hacen, sino que además los movimientos con algunos de sus bailarines y bailarinas, pues son explícitos, vaya. O sea, lo que estamos hablando de lo que estamos hablando. Y la verdad es que le han caído dobladas a Patricia, así como si no tuviera derecho a opinar lo que le dé la gana sobre la educación de sus hijas. O sea, hasta ahí podríamos llegar, ¿no?
No.
O sea, que todos iguales, la borregada. Oye, pues los padres, yo no soy madre, pero si tuviera una hija estaría pendiente también de esas cosas, me imagino. Pues
seguramente sí, sí, seguramente sí.
Pues claro, y sobre todo ella tiene una hija de 5 años. Claro, es un poco temprano, ¿no? Para la caidita de Roma, digo. Más tele, Gran Hermano VIP. Ha vuelto Lara Álvarez para presentar algunos tramos fuera de las galas. Ayer igual fueron los nervios que aparecen, tú lo sabes, a pesar de la experiencia. Bueno, tú no lo sabes y tú no te pones nervioso, pero yo sí. Aparecen de vez en cuando y se lió.
Estamos a solo 48 años de una nueva expulsión.
Sí, esto a veces pasa, ¿eh?
Claro.
Pasa mucho.
Oye, y además que hay programas que se hacen eternos, que parece que llevan 48 años. No te aburres con Gran Hermano VIP. Las subtramas de cada personaje son deliciosas. Esta es Marta Castro, ex esposa de Fonsi Nieto, una de las más discretas hasta el momento. Bueno, anoche decidió echarse encima a 1 millón de personas. Y ahora te explico. Llegaba mal olor desde fuera de la casa y a Marta se le ocurrió decir lo siguiente.
Que no sé cómo huele, huele fatal.
A cagar.
Por eso hay tantas moscas.
Claro.
Joder, o sea, heavy, huele como Asturias.
¿Qué necesidad de echarte a todo el principado encima? Marta, por favor.
Es que, claro, hombre.
Es que...
Esas cosas que se pueden explicar, porque vamos a ver, quiero decir, cuando vas por el campo, las vacas, huele a vaca,
pero así yo, a ver, entiendo a la gente del principado que debe estar diciendo, pero esta chica, ¿de dónde sale? Se ha hecho viral un momento de la última gala de Got Talent, se llama... Clara Madrid, tiene 22 años y escribe poesía. Sufre anorexia desde hace 5 años y tiene recaídas, pero escribir, dice, ayuda.
Mirarme al espejo se convirtió en un precipicio. Me quedé con el vicio de no querer comer. Sentía cada hueso de mi cuerpo porque eso me hacía sentir bien. Y entonces empecé a hacer eso, a venderme por el peso. Y ser lo que tú me haces ser.
No apto para Nancy Lloronas. Absténganse, que yo ya me he pegado esta mañana bien temprano una pecha a llorar.
Anda.
Sí, la verdad es que es un caso tremendo, porque cuando te acercas a este tipo de enfermedades te das cuenta del daño que hacen, no solamente a la persona, sino a su entorno. Y yo creo que el testimonio de esta chica pues puede ayudar a mucha gente porque sigue luchando. El diario.es ha publicado la conversación de dos agentes de policía de Vilamarsán, en Valencia, que intentaron justificar un arresto con una falsa agresión del detenido. Ocurrió en noviembre del año pasado. El hombre grabó todo con su teléfono y ahora salen esas charlas entre los dos policías.
¿Qué hago de nuevo para vosotros? ¿Lo suelto? ¿Cómo hubiese pasado nada? Digo que no, que se haya
puesto
violento
contra nosotros.
¿Cómo no te lo ha gustado?
¿Qué?
Está muy cogido con piedra.
Está diciendo la chica, que es policía, que se les ha ido un poco de las manos y que no tiene justificación, que está cogido el arresto con pinzas. Y entonces ellos empiezan a decir el uno al otro, ¿por qué no decimos que es violento? ¿Por qué no decimos que ha entrado violento y que además iba bebido? Y todo eso lo grabó el propio arrestado y lo puso en manos de la justicia, y ahora se han hecho públicas esas conversaciones, o por lo menos el diario .es pues las ha pillado. Siento que no fuera nítido el sonido, pero es así como aparece. Y en redes nos hemos encontrado otras historias, Herrera. La de algunos jugadores de póker online que se han marchado de España intentando no pagar lo que les correspondía con nuestra fiscalidad. Estos no se van a Andorra, pero se van a Malta o a Estonia. Este es uno de ellos. Su cuenta es Ceros Póker.
Si estás familiarizado con lo que se dice de España, si vives fuera de España, ¿vale? Como es mi caso, llevo 7 años viviendo fuera de España y relacionándome con gente que no vive en España en general y demás. Lo que se dice de España, fuera de España, es que España es un muy mal país en el que invertir, un muy mal país en el que generar un proyecto de vida, un muy mal país si quieres tener una vida sin estrés, digamos, ¿no? Porque es que al final España, a nivel gubernamental y a nivel fiscal, es un país que es conocido mundialmente por ser de los peores.
Anda.
¿Qué anda?
Bueno. Embajador, el próximo embajador de España en cualquier sitio.
En Naciones Unidas.
Sí, sí. Y en otro capítulo de Por Estas Cosas Pago Internet y me voy, hay un montaje sublime que ha hecho un tuitero. Ha rescatado unas imágenes de Gurbanguly Berdimuhamedow, presidente de Turkmenistán hasta el año pasado. Es odontólogo y DJ. Esposaba a sus ministros, prohibió la barba y la palabra COVID, pero era DJ. Y en Twitter han hecho un montaje de una de sus sesiones con el último éxito, o lo que sea, de Kiko Rivera.
Sube el mambo. Es una criminal, carita buena, pero...
Y ahí aparece este señor en lo que parece ser una boda, pues poniendo música. Toca al mismo tiempo el piano, es muy entretenido. Y la verdad es que el montaje es sublime. Sublime.
Estábamos en la UBI. Ahora, damas y caballeros, ya llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Valencia, Barcelona...
Yo me voy al norte. Pamplona, Ourense...
Esto es súper divertido.
Y súper fácil.
¿Te has dado cuenta de que hay para todos los destinos?
Claro, súper destinos, súper viajes...
Súper planes, súper ahorro y...
¡Súper precio! Nadie te da precios más baratos.
Llega el súper precio de Renfe. Son muy, pero que muy pequeños. Entra ya en renfe.com y busca los mejores precios, los más increíbles y para todos los destinos.
Creo que con Renfe vamos a viajar.
Mucho, muchísimo.
Renfe, tu tren.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas, clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes, al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo... Es que tú no estás en Jazztel. Porque en Jazztel puedes tener todo esto por solo 43,95 precio definitivo. Llama ya al 1510.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Bienvenido al Queen of the Estamos Jubilados y Tenemos Carrete para Rato. Con cenas temáticas, con excursiones guiadas, con animación a bordo y con Vamos a Darlo Todo.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores.
Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.